preguntas que nos darían paso a acordar propuestas específicas que saldrían de estas jornadas hemisféricas para trabajar hacia el futuro. Las preguntas son las siguientes: ¿qué queremos obtener como resultado de la jornada hemisférica de políticas migratorias? Se ha sugerido una declaración, se ha sugerido un documento de propuestas como una hoja de ruta hacia el futuro. ¿Ustedes qué opinan? Segundo, repito la primera: ¿qué queremos obtener como resultado de la jornada hemisférica de políticas migratorias? Segundo, planteamientos. Bueno, esa es la pregunta gruesa. Dentro de esa pregunta hay algunas sugerencias: planteamientos y propuestas a los gobiernos, planteamiento y propuestas a la comunidad internacional, propuestas y compromisos para fortalecer a las organizaciones, crear redes regionales o consolidar y fortalecer las redes existentes. ¿Qué otras expectativas tendrían ustedes alrededor de estos temas? Vamos a empezar entonces a dar la palabra. Yo quiero antes llamar la atención sobre dos puntos. Se ha hecho una sugerencia de volver sobre la investigación y el trabajo académico en la perspectiva de construir y socializar el conocimiento. Ustedes de pronto han escuchado alguna tendencia más política que académica según la cual ya el diagnóstico está hecho. Creo que hay que volver sobre el diagnóstico porque nos están cambiando los escenarios. Aquí se ha hablado de la información y la visibilización, la interlocución, la capacitación y la incidencia. Creo que son mecanismos para construir política pública. ¿Cuáles son los recursos y los escenarios donde vamos a desarrollar esas estrategias? Recursos políticos, los parlamentos, los congresos, los gobiernos, recursos jurídicos, el sistema de Naciones Unidas, que hemos dicho que hay que sacudir, el sistema interamericano de derechos humanos, que también tiene mucho que decir y hacer en este campo, recursos de opinión pública y de información, que son claves, recursos sociales y culturales que juegan desde un imaginario del tema de migraciones en el mundo, y cuáles son los actores sobre los cuales desarrollamos estas estrategias. ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué le vamos a decir a las personas que están migrando hoy de América Latina y el Caribe hacia otros países del mundo? ¿Que nos reunimos para qué? ¿Para responderles sobre qué? ¿Para proponer qué? ¿Y cómo vamos a hacer esas propuestas? Entonces, yo pediría el favor a Tupac para ver si podemos hacer el inventario de propuestas específicas y empezamos a dar la palabra.
Hola a todos, buenas tardes. Soy Mariela Rabanal del Observatorio Inmigrantes. No me veo. Ya, está bien. En mi país siempre dicen, después que me paro, pero párate. Ya, bien. Gracias por hacerme sentir como en casa. Bien, bueno, yo quería entre pregunta y propuesta. La iniciativa misma del Observatorio Inmigrante tiene que ver con muchas de las ideas que yo creo que pudiéramos plantear en esta jornada, sin querer ser la que tiene la verdad en absoluto. Pero el Observatorio nace como una iniciativa de la plataforma, que son más de 300 organizaciones en el continente, justamente bajo estas miradas y preocupaciones que se plantearon acá esta tarde. Veíamos que muchas organizaciones realizaban trabajo en migraciones en distintos aspectos, pero por la regionalidad, por lo extenso, por las distancias, por muchas múltiples razones, estas se iban perdiendo, no tenían verdadera incidencia. Y el observatorio justamente nace para hacer incidencia en los gobiernos, en los espacios internacionales, en todos los niveles que planteaba Jorge. Entonces, yo creo que lo que podríamos hacer es, aprovechando la visita de la señora relatora, ver cuáles son las mejores posibilidades, qué nos conviene más, y en eso enfocarnos. Y respecto de eso viene mi pregunta. Nosotros como observatorio hemos tenido la posibilidad de visitar algunas embajadas, consulados, agrupaciones de gobierno de distinto tipo y en distinto nivel. Y nos parece que hay una cierta tendencia a abrirse al tema, ¿ya? Las reuniones del Mercosur, el Pacto Andino, la declaración de Quito hace unos días, todos están planteando temáticas de integración, plantean abrirse un poco, al menos en el papel, que aguanta mucho, al tema de migración. Y yo quiero consultarle a la señora Gabriela, aprovechando su experticia y sus contactos y sus relaciones, que nos cuente un poco cuál es la verdad del asunto, qué hay más allá del papel, qué podríamos hacer. Eso básicamente.
O sea, yo pienso que tampoco tengo la verdad en un trapito, pero sí les hago un llamado, pero profundo, a que se incorporen a todo lo que está pasando, porque sí se está incorporando en todos los niveles, regionales, subregionales, bilaterales, mundiales, el tema migratorio. Y a que se incorporen, digamos, con una perspectiva, incorporando también, perdón la redundancia, este tema de los derechos humanos. Los estados le tienen pánico al tema de los derechos humanos porque piensan que, primero, no quieren ser violadores de derechos humanos. Y segundo, ya se dan cuenta que el fenómeno migratorio, con toda la globalización y con todo lo que se está necesitando en este momento de la migración en muchos niveles, es algo que les desbordó. O sea, el hecho de que el PNUD, por ejemplo, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, en su último informe, haya incorporado el tema migratorio. Ahora, el tema migratorio con la feminización de la migración y con todo incluido, digamos, te digo, no así como el tema migratorio en abstracto, no un fenómeno en sí. Los Estados Unidos de América es un país que está absolutamente preocupado de atender las víctimas de la trata, que dicha y gracias a Dios, como se diría en Costa Rica. Pero, ¿desde qué perspectiva? O sea, ¿qué pasa con la impunidad de los coyotes? ¿Qué pasa con los intereses transnacionales que tienen todas estas redes? Hay un tema que es tabú también. El tema de la trata, como pasa también por el trabajo sexual, no deja de ser tabú. La misma iglesia, de repente, como que se... Iglesia Católica y otras iglesias, para qué decir las islámicas, no quieren tocar ese tema, sabiendo que ese tema es un tema que en este momento está traspasando, digamos, las fronteras. Entonces, si no tocan el tema migratorio, o sea, yo creo que en el observatorio, en esta jornada hemisférica ahora, o sea, es uno de los núcleos centrales. Estuve con una persona que estuvo la semana pasada en términos... también en una gran reunión aquí que tenía que ver más con la perspectiva teológica, qué sé yo, que eligieron el tema migratorio de aquí a los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque ya lo desborda. Entonces yo siento que no tenemos que tener temor en tocarlo desde todas sus perspectivas y desde una perspectiva integrada. ¿Te fijas? El Banco Mundial lo está tocando cada día más. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque las remesas, pues estamos hablando de billones de billones. O sea, más entra, o sea, la deuda externa queda relativa al lado de lo que se está significando. Entonces, el costo en derechos humanos, el costo en desprotección, y en ese sentido Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, República Dominicana, México, una serie de países latinoamericanos como países de migración o de tránsito, tienen mucho que decir. Espero que mañana toquemos el tema de la convención, porque, por ejemplo, ¿se ha hecho realmente una incidencia, un lobby bueno para que la convención se ratifique? ¿Acaso lo hemos hecho? ¿Ecuador lo ratificó? ¿Qué significa para las políticas públicas el hecho de que este país sea un país miembro de la convención? ¿Qué significa? Porque es un país también de la comunidad andina. También en América del Sur lo ratificó Uruguay, ¿no es cierto? Bueno, tiene Colombia, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México. ¿Y qué hemos hecho? Entonces, me parece que sí es importante. Yo sí les puedo decir que a nivel de la iniciativa Berna, que es para control de frontera, a través de la Global Commission, el tema de la convención se toca, porque está ahí. Es cierto que los países ricos no la quieren, pero desgraciadamente en el mundo somos más países pobres que ricos para tener, digamos, una política en ese sentido.
Somos más países pobres porque hay menos países ricos. De ellos depende nuestra pobreza. Tenemos unas 2, 3, 4, para ir elaborando las propuestas.
Muchas gracias. Mi nombre es Luis Urgiles, de la Defensoría del Pueblo de la SOAI. Quiero en primer lugar felicitar la iniciativa de esta jornada hemisférica sobre políticas migratorias. Estamos hablando aquí de políticas públicas y desgraciadamente no tenemos aquí a los generadores de las políticas públicas, que son los organismos del Estado. Yo quisiera sugerir que en este tipo de eventos se trate de hacer todos los lobbies necesarios con el objeto de sentarle al Estado a discutir sobre políticas migratorias. Nosotros sabemos que las organizaciones no gubernamentales son las que mejor información tienen de la temática, son las que han investigado, pero es necesario compartir esa información con los organismos del Estado, con los organismos del gobierno. No puede ser que aquí, por ejemplo, la semana anterior, la ministra de Turismo, nada más ni nada menos, dijo públicamente que los ecuatorianos iban a España a buscar el dinero fácil y que realmente en el Ecuador no era tan cierto que éramos un país sumido en la pobreza, que sí había un poco de pobreza, pero que no había miseria. Entonces eso significa, eso a nivel de cualquier lego en la materia es entendible, pero a nivel de un ministro, una ministra de Estado que está encargada de la política pública del país, eso es inadmisible. Entonces aquí deberían estar personas del Ministerio de Relaciones Exteriores para saber qué está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública, del Ejecutivo mismo. Y sobre el tema de qué es lo que vamos a obtener con este, luego de este encuentro, yo creo que la aspiración por lo menos debería ser el de llamar la atención a los gobiernos y a los estados sobre su deber de protección a los migrantes y sus familias. Deber de protección interna y externa, en la vía diplomática y en la vía judicial internacional. Tiene que haber una relación directa entre los réditos que obtienen los estados a través de las remesas de los migrantes y la protección que deben dar los estados a estos generadores de riqueza que se les utiliza realmente como mercancía, sin que el Estado se preocupe de la protección integral que debe a estas personas y también de esta generación de políticas públicas que respeten los derechos humanos y que vayan hacia una protección integral de los migrantes y sus familias. Gracias.
Bueno, sí, yo quisiera hacer referencia a lo que la señora Fabián Barnett había dicho en la mañana sobre, es verdad que los estados están generando, son los que generan las leyes con los congresos, etcétera, etcétera, pero también hay un poder muy grande detrás de los estados, que son los empresarios, y que son los que están generando poder transnacional en este momento, y los que están inyectando dinero para las políticas migratorias y para las leyes, incluso internas. Ahí hay un punto que yo quisiera, que sería interesante que podamos reflexionar ahí. Que podamos reflexionar porque, por ejemplo, a mí, el tema de la trata y el tráfico sabemos que son temas importantes y sabemos todas las violaciones que se dan ahí. Ahora, ¿por qué se está inyectando tanto dinero de Estados Unidos para ese tema? Sí. ¿Para qué se está inyectando tanto dinero para eso y para construir leyes en América Central, en el Caribe, Ecuador, y que están dando el dinero así, tengan una institución y generen las leyes? En República Dominicana se generó en menos de 3 meses y ya llevamos 5 años por generar la ley de migración, una ley de migración más justa. Más de 5 años trabajando pie con las organizaciones. y la ley de trata y tráfico salió en menos de 3 meses, con mucho dinero. Tráfico y trata. Sí, entonces, bueno, de República, estoy hablando de República Dominicana y el dinero que vino de allá para eso, ¿no? Entonces, para mí es un cuestionamiento muy grande. Entonces yo propongo que sería interesante que el tráfico y la trata le entremos dentro de lo que son los derechos de los trabajadores migrantes. Porque yo creo que ahí posiblemente se quiera obviar algo que es tan importante como las leyes de los trabajadores migrantes. Porque la ley de los trabajadores migrantes genera derechos de las personas. Tengan documento o no tengan. ¿Por qué no se quiere tratar eso y se quiere obviar ese punto? Yo creo que de aquí debe salir un análisis, que podamos hacer un análisis profundo de cómo entrar la trata, el tráfico, dentro de lo que son los derechos de los trabajadores migrantes, que también son trabajadoras migrantes, que también son niños y niñas que lo ponen a trabajar también forzadamente y creo que entrarían dentro de los derechos de los trabajadores migrantes. ¿Por qué digo eso? Porque si le seguimos la corriente fácilmente a las instituciones o a los países que quieren, posiblemente podamos obviar cosas más importantes de trabajo, y nosotros tenemos que ir centralizando dónde está el centro para ir desenmascarando y verdaderamente ir poniendo el punto donde hay que ponerlo, ¿no? Y los trabajadores son generadores de derechos, o tienen unos derechos concretamente, con documento o sin documento. Entonces yo creo que hay un punto muy importante de la convención. Y yo propondría que trabajaríamos y lo trabajemos, la trata y el tráfico lo trabajemos dentro de eso, ¿no? Y que hagamos un análisis y que hagamos una propuesta incluso, ¿no? A ese nivel, como sociedad civil. Y que lo trabajemos, ¿por qué decía lo de los empresarios? Porque los empresarios van a generar mucho dinero para que la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes no sea ratificada en muchos de los países. Quería decir eso, ¿no? Porque ahí hay poder.
Bueno, yo quería ver un poco cómo aterrizar un poco todo eso, porque a mí me preocupa siempre cuando hablamos de políticas, de incidencia, tenemos discursos buenísimos, ¿no? Pero retomando un poco el comentario que hacía más temprano Jorge, hay que dar contenido a las cosas, ¿no? Y tenemos que ser muy responsables, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Ahorita en México tenemos 1000 espacios de diálogo y de concertación con 1000 dependencias del gobierno, algunas de muy alto nivel, ¿no? Y el problema que tenemos generalmente es la capacidad de construcción de propuestas de políticas, ¿no? Porque las políticas no son un discurso. Las políticas integran unas acciones muy concretas, ¿no? Y el cómo financiarlas, cómo desarrollarlas, cuándo, hasta dónde, cómo evaluarlas, ¿no? Y creo que hay un gran reto que tenemos, es desarrollar nuestra capacidad de hacer todo eso, de darle contenido sin pretender obviamente hacer el trabajo que le corresponde a los gobiernos, a los organismos internacionales, etcétera, ¿no? Pero muchas veces desde la sociedad civil, desde la cercanía con las problemáticas, sí podemos dar muchos contenidos, ¿no? Pero creo que fallamos mucho por una falta de formación de elementos en poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, yo una propuesta concreta sería construir esa capacidad. Necesitamos formarnos en realmente qué son las políticas públicas, cómo se construyen, para poder tener una intervención de mucho mejor calidad, ¿no? Ahora, obviamente, Jorge hablaba también de denuncia, de la posibilidad de utilizar el video, etcétera, ¿no? Yo creo que es sumamente importante el tema del monitoreo, ¿no? Y ahí también necesitamos desarrollar una metodología de observación de la realidad, ¿no? Y hacerlo de manera constante, porque necesitamos constantemente llamar la atención de los gobiernos y de los organismos internacionales, ¿no? Yo recientemente tengo una obsesión de cómo ir construyendo, y obviamente eso significa también alianza con el sector académico, ¿no? Que tienen mucho, bueno, es su profesión, ¿verdad? ¿No? Que tienen mucho más elementos que nosotros, pero a veces se quedan demasiado altos, ¿no? ¿Cómo poder tener realmente proyectos y técnicas de monitoreo de las fronteras permanentes, ¿no? Porque realmente la situación de las fronteras ahorita está poniéndose cada vez más crítica, ¿no? Y por el otro lado, cómo ir generando en todos nuestros países, obviamente, mecanismos de acceso a la información pública, a la información gubernamental pública. Necesitamos poder conocer los programas de los gobiernos, conocer sus presupuestos, etcétera, y desarrollar indicadores de evaluación de la aplicación de las políticas, ¿no? Ahí yo creo que podríamos aprender de algunos organismos internacionales. Creo que podríamos aprender mucho de los economistas, que recientemente han avanzado mucho en el desarrollo de indicadores de complejos de medición de pobreza y todo eso, ¿no? Pero hacerlo desde los instrumentos de derechos humanos, ¿no? Incluidos, obviamente, Gabriela, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Pero necesitamos ahí unificar metodologías de trabajo para tener más impacto, y necesitamos desarrollar indicadores de evaluación muy serios y muy realistas, ¿no? Luego yo creo que es muy importante trabajar a nivel comunitario siempre queremos resolver los problemas globalmente, pero a veces podemos construir soluciones o contribuir a construir soluciones desde muy pequeñas intervenciones, ¿no? Y ahí yo creo que deberíamos de poner un énfasis en las comunidades de origen de los migrantes, ¿no? En trabajo de fortalecimiento comunitario y en trabajo de información a los migrantes y a las familias antes de que se vayan, ¿no? En la construcción de esas comunidades transnacionales, pero que sean comunidades transnacionales democráticas, porque a veces estamos viendo también que desde el país de destino se empiezan a construir casi gazgos sobre las comunidades de origen. Entonces hay que cuidar mucho todo eso.